tres preguntas, vamos a resumir alguna de ellas para, porque tienen mucha referencia al mismo tema. Una de las preguntas que hay es que usted al inicio de su exposición decía que es muy importante que haya buenas universidades, y al final de su exposición, sobre el final, hablaba de la coordinación de la educación con el sistema productivo. La pregunta es si las universidades uruguayas hoy están cumpliendo con esto. ¿Hay una coordinación, hay una sintonía entre las universidades y este sistema productivo que el gobierno está proponiendo y que el país trata de caminar? ¿Está conforme con las universidades usted?
Pues justamente me ayuda mucho la pregunta a completar un poco el panorama. Yo creo que se ha empezado a coordinar más entre academias, en general, no solo las universidades, no olvidemos que hay otros institutos de educación, de investigación como el INI, el Instituto Clemente Estable, el Instituto Pasteur. Yo creo que se ha empezado una mayor coordinación, y para eso en esta administración se creó un gabinete ministerial de la innovación, entendiendo que el tema innovación, investigación, no es de un solo ministerio, que tiene la Agencia Nacional de Innovación como órgano ejecutivo, y el CONICIT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, como órgano de vinculación con el colectivo de los investigadores y el representante de los trabajadores, de los industriales. Yo creo que se está avanzando a través de distintas, por ejemplo, hay muchos de las llamadas a proyectos que se hacen a través de esta Agencia Nacional de la Innovación e Investigación, que apuntan a que venga una empresa con un centro académico de la mano. Los fondos se le dan a la empresa, pero tiene que venir con un centro de investigación. Otros que son para centros de investigación solos, otros que son para empresas solas. Pero lo que más hay estimulado es esa vinculación, porque entendemos que el Estado tiene que propender a que se tiendan esos puentes. Que la investigación después la hace gente, y la innovación la hacen la gente, tanto de la academia como de las empresas. En todo ello hay innovación, pero que el Estado tiene que ayudar a atender esos puentes. No estamos satisfechos todavía, ¿no? Creemos que hay mucho por hacer. Se han hecho estos esfuerzos creando este conjunto. Hay una batería de proyectos que atienden, por ejemplo, a empresa y centro de investigación juntos, a infraestructuras importantes que sirvan para la investigación, pero también para la producción, como puede ser, no sé, un microscopio electrónico. Sirve para la investigación, pero también si yo fabrico piezas, quiero ir a ver si tienen fallas, o quiero ir a ver si, o quiero examinar la calidad. Se ha lanzado un sistema nacional de investigadores y se está por lanzar un sistema nacional de becas, y se está estudiando un programa especial en las agroindustrias, en los sistemas agroindustriales.
Perdóname, ¿qué pasa? Que presenta... a veces se como la idea de que la universidad va por un lado y la sociedad por otro, como que esa idea no se ha diluido, permanece, de la sensación.
Yo creo que hay buenos ejemplos en contrario, por ejemplo, de diseños de la universidad que han devenido en producción de empresas nacionales. Pues en este momento me acuerdo de un equipo especial para la ictericia de los recién nacidos que se desarrolló en la universidad y que se está fabricando, incluso exportando. Hay otros ejemplos interesantes, hay otros ejemplos importantes de colaboración, por ejemplo, en el relleno del puerto de Montevideo, me acuerdo, en tratamiento de fluentes, muchísimos. Sin ir más lejos, el centro de ensayo de software, que creo que hay alguna gente de la informática, el centro de ensayo de software que nació cuando yo era decana todavía, como un emprendimiento conjunto entre la Facultad de Ingeniería, a través de una fundación, y la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información. Yo creo que sí, que todavía la relación es insuficiente, estamos en el camino, y que incluso durante ese camino, que no terminamos, aparece un desafío más fuerte todavía, que es el de vincularse no solo a la producción, la vinculación academia-producción, sino la vinculación entre academia y conocimiento e integración social. Porque para que la innovación llegue realmente a todo el mundo, para que se produzca integración social, también se precisa desarrollar muchos conocimientos. Entonces eso no quiere decir que el otro camino esté terminado, hay que seguir, pero apareció otro camino que también es muy difícil.
Yo voy a empezar por el escalón más bajo, por la inserción en el sistema educativo, y quería preguntarle sobre los niveles de deserción que percibe la gestión del ministerio y las políticas, el impacto de las políticas de reinserción o tratar de hacer volver al sistema formal educativo a mucha gente que hoy por hoy está por fuera. También nos llegan preguntas a propósito para complementar esto que le digo. Menciono a quienes han identificado la pregunta. María dice: tenemos una cantidad significativa de niños que no concurren o no finalizan la educación básica, la mayoría de ellos en situación de pobreza, y pregunta si por alguna idea para lograr la inclusión de todos ellos en el sistema educativo. Germán Barcala dice que se percibe una sociedad cada vez más violenta en los últimos años y una pérdida de valores culturales. ¿Qué planes concretos tiene su cartera al respecto?
Yo creo que muchas de estas cuestiones reposan en las personas, pero que hay planes concretos. Por ejemplo, lo que decía sobre la educación no formal y sobre lo que tenemos experiencia, algunas de las personas que están aquí tienen experiencia directa, se trata de centros de educación que forman para la ciudadanía, para el trabajo, que también intentan la reinserción en la educación formal. No pretenden sustituir a la educación formal. No se le dice al muchacho: ven acá que te hacemos una especie de liceo más fácil. No, eso sería realmente un disparate. Se le dice: bueno, vení, son en general de tiempo completo, la gente come ahí, y se los estimula a que den exámenes, ya sea en el liceo o en UTU, y les contaba, no sé si es el cuento completo, la directora me decía: este año salvaron el 100% de los que se presentaron. Y ella misma me dijo: bueno, pero no es una comparación del todo directa, porque ellos eligen la fecha en que lo dan. Ellos se preparan y eligen la fecha en que lo dan. A mí no me parece mal, en realidad me parece bien. Hay como una actitud más adulta, una actitud más autocrítica. Cuando se siente preparado, se presenta. Esa es una respuesta, es todavía insuficiente. Sí, por ejemplo, de estos que llaman CECAP, que es el Centro de Educación, Capacitación y Producción, hay unos 9 en el país, y harían falta más. Mucha gente los reclama porque ven que tienen éxito, que tienen resultados. También Secundaria tiene un plan muy bueno de que se ofrece para la gente que quiere completar sus estudios secundarios y no los completó. ¿Hace falta más en este sentido? Sí, el tema de que llamamos de deserción. Yo digo a veces abandono mutuo porque parece que el desertor, como uno lo calificara negativamente, lo que ha habido es una desadaptación. Y hace falta mucho más motivación. Yo creo que también esa motivación viene desde la educación, desde la práctica, que a veces el joven siente que eso que le están enseñando poco tiene que ver con el mundo y que no le va a servir para nada, o que no le va a servir para mucho. Esa mayor vinculación con la práctica, bueno, vamos a hacer tal cosa y aprendemos lo necesario para hacerla, eso crea mucho más enganche. Y en cuanto a lo que me decían de la violencia, es cierto, es un problema grave que tenemos. Yo siempre más bien hablo de la buena convivencia. Yo creo que esta jerarquización del centro educativo y participación de la sociedad en el centro, de los padres, de la sociedad en general, ese hecho de que la gente se mete en el centro y que el centro sea realmente como son muchas veces las escuelas rurales, un centro no solo de dar clases, sino de un centro social y cívico, contribuye a la buena convivencia, porque la gente se da cuenta de que eso es parte de su vida, que no es un elemento aparte, y contribuye a la buena convivencia. Es un problema que se tiene en todo el mundo y que hay que estudiar desde sus raíces. Yo creo que la constitución más importante es esa, la constitución del centro, en que de repente entre la gente que nombré, la gente cercana, puede perfectamente estar también el comisario de la zona o un delegado de la comisión de convivencia, que está creando el Ministerio del Interior. Esto lo hemos hablado con el Ministerio del Interior, no en forma negativa ni represiva, sino en forma positiva.
Dos preguntas en una para respuestas breves, ministra. ¿Cómo valora el involucramiento de los empresarios y las empresas en la formación y la educación de las personas, de los jóvenes, de los universitarios? ¿Y en qué forma pueden involucrarse las empresas para apoyar la educación?
Bueno, respuestas cortas. Globalmente, muy bien. El solo hecho de hacer este evento, invitarme, de que haya tanta gente, yo creo que es una demostración de que hay un interés, de que los empresarios saben y están conscientes de que la educación es un capital es un elemento absolutamente importante para que sus empresas funcionen bien o para venir a invertir en un país. Y de hecho, mucha gente decide por eso, más que por lo barato de la mano de obra. Y las buenas inversiones son las que vienen por eso. ¿Y qué mejor pueden hacer? Hay empresas que están desarrollando una excelente responsabilidad social, que están apoyando la educación o que están apoyando la cultura. Hace no mucho se aprobó una ley que se llama de patrocinio, a veces la gente le dice de mecenazgo, que no es como se llama, pero describe más claramente el contenido, de mecenazgo de apoyo a emprendimientos culturales. Todavía no se reglamentó, pero esperamos que se reglamente muy pronto y que las empresas puedan también contribuir a la cultura si entienden que ello está dentro de su responsabilidad social.
¿Hay incentivo para esto?
Hay un incentivo impositivo, claro. Es decir, hay una parte de sus impuestos que la empresa puede dedicar a ello y con eso tiene un incentivo, un descuento. No me acuerdo en este momento de los números, pero se los podemos mandar.
Ministra, usted hablaba hoy más temprano en su exposición sobre la cantidad de horas en primaria y esa meta de pasar de las 720 horas mensuales, las 4 horas por día, a llegar a un número superior a las 900 horas. Alguien nos pregunta si un programa nacional de 900 horas con el sistema actual de 4 horas implicaría, según sus cálculos, unos 45 días más de clase en el año lectivo. ¿Cómo se articula este proyecto o este interés o esta meta a los intereses económicos del país, tal como, por ejemplo, el turismo o el calendario formal turístico? Si no fuera con un sistema de 4 horas, ¿cómo se considera esa implementación?
Bueno, eso está dentro de lo que decidirá y decidirán los consejos. No está puesto en la ley, pero no necesariamente son más días por año, pueden ser más horas por año. Sin duda se va a requerir recursos, se van a requerir más docentes, se van a requerir más facilidades edilicias, pero no necesariamente son más días por año, pueden ser más horas. Y como dije, para una decisión importante, no tienen por qué ser más horas de clase pizarrón, son horas de actividades en las que se aprende.
Ministra, hay otra pregunta por acá. Dice lo siguiente, que dice que está muy de acuerdo con lo que usted está planteando esta mañana, pero señala cómo se puede compatibilizar esto que usted está planteando hoy con el corporativismo y muchas veces la ideologización de los gremios y a veces también de su propio partido de gobierno.
Yo creo que explicando, yo personalmente en los docentes tengo una enorme confianza. Me parece que en ellos reside la principal riqueza de la enseñanza. Si bien toda la sociedad participa, que ellos son actores privilegiados, y que, así como hubo inicialmente resistencia al plan Ceibal, y que después los maestros son sus principales aliados, porque se dieron cuenta de que con ello es donde, digamos, cuanto más se luce su papel, cuanto más están aportando, que va a haber una reflexión, y que se irá viendo a través de los resultados. Creo que hay que ser optimista.
Cuando habla de los educadores o los actores que son los gestores del sistema educativo y trasladan a cada uno de los estudiantes y quienes se insertan en el sistema educativo, se necesitan educadores más que calificados o tratar intentar atraer los mayores talentos a la hora de impartir la educación. ¿Qué estrategias piensa o tiene pensadas para atraer a esos mejores talentos a la educación, tanto en el terreno formal como también en el terreno informal?
Yo creo que, por una parte, así como hablé del reconocimiento de saberes para los estudiantes, hay que propender el reconocimiento de saberes para enseñar. De repente hay alguna gente, no digo que esto sea multitud, pero que, por ejemplo, domina oficios muy especiales y que no tiene título habilitante para enseñar, pero sí puede, con la mediación, con el apoyo de un docente, verter esos talentos a la enseñanza. En particular, hay oficios muy especiales que están casi en vías de desaparición. Entiendo también que es muy importante la mejora de las formaciones en educación, que sean muy buenas, que sean obviamente de nivel universitario y que habiliten a hacer posgrados. Y también, sin duda, la mejora del salario docente. que se ha mejorado bastante durante estos 4 años, pero que sabemos que todavía es insuficiente, que arrancó de una situación de carencia muy importante. Entonces son medidas que dignifican la función docente, desde la formación del docente hasta su remuneración, y también el que debe disponer cursos de actualización, actividades de actualización, porque tampoco tienen que ser cursos pasivos por parte de los docentes, sino actividades que les permitan aprender más, renovarse, compartir entre sí.
Decías que propone generar mucha resistencia en quienes hoy son los educadores para implementarlos, asimilarlos o incorporarlos a su tarea educativa.
Estas ideas no, en absoluto. A veces habiendo, por ejemplo, resquemores de coordinar con la universidad, que la universidad prevalezca sobre otras organizaciones, pero está claro que no, que la universidad tampoco quiere estas formaciones para sí, como tampoco quiere los institutos terciarios para sí. Lo que tenemos que hacer sí es colaborar con lo mejor que tenemos de cada lado.
Ministra, ya que estamos en el rubro docente, y otra consulta por acá, que señala que le gustaría saber datos sobre ausentismo de docentes en secundaria.
Lamentablemente datos numéricos no tengo. Sí comparto que es un problema bien grave sobre el que hemos hablado con las autoridades de ANEP y que están buscando mejores soluciones para ese ausentismo, que es realmente uno de nuestros problemas, es el problema más serio.
¿Porcentaje de clases que se pierden, por ejemplo, por esta situación?
Mire, no lo tengo seguro, prefiero no soltar un número si no estoy seguro.
Quería preguntarle sobre las propuestas que hay para niños con capacidades diferentes, sobre todo integración en las escuelas y liceos tanto públicos como privados.
Bueno, sí, es un tema bien sensible. Nosotros pensamos que es bueno que se integren a las escuelas y a los liceos junto con los otros niños. Ahora, esto no hay que decirlo alegremente sin proveer los recursos necesarios de apoyo, porque si no, puede ser hasta peor. Ese niño se sienta perdido, se sienta que no puede hacer lo que quiere, que no puede colaborar, que no puede, no llega a lo que desearía. Tiene que ser con apoyo, por ejemplo, de un docente auxiliar, de un docente especializado, pero en lo posible, y en lo posible, ustedes saben lo que quiero decir, hay gente especializada, en lo posible, quiere decir lo más posible, pero tampoco ir a lo imposible, en lo posible, que estén con los otros niños, debidamente apoyados, debidamente amparados, pero que estén con los otros niños porque eso, por un lado, les enseña a ellos a integrarse a la sociedad, pero también les enseña a los otros a aceptarlos como hermanos, no solo a tolerar. Tolerancia es poco decir, porque tolerancia es como tolerar, no, aceptarlos como hermanos, aceptar que, y que tienen sus valores y que pueden ser sus amigos. Es difícil, naturalmente, pero creemos que es un camino que hay que emprender en el mayor nivel posible, en la mayor extensión posible.
Las últimas preguntas quedan muchas por responder, ya pedimos
contestamos por correo electrónico.
Exacto. Usted hablaba de que un porcentaje de 15%,
más o menos,
están fuera del sistema formal. La pregunta es, ¿qué porcentaje de alumnos cumplen el ciclo educativo en tiempo y forma?
Bueno, me están preguntando muchos números que no sé. A lo mejor alguien de los colaboradores sabe.
Terminan bachillerato 3 en 10.
3 en 10.
3 en 10 en tiempo y forma.
Todo el ciclo educativo de nivel medio.
Es decir, hasta que nominalmente uno tendría 18 años o 17 años. Hay algunos que lo completan más tarde. Es en realidad donde se produce el mayor abandono. El mayor abandono se produce en el ciclo secundario, en el segundo ciclo secundario, en la parte, en los últimos años de secundaria.
Eso sí me preocupa. 30%.
Más o menos. Es muy preocupante, claro. Es una de las cuestiones que tenemos que contrarrestar con esta mucho mayor motivación, con un abanico mucho más grande de posibilidades, porque en este momento la gente siente como cada opción como un corredor muy largo que tiene solo una salida al final, que es recibirse. No hay muchos, hay algunos, no es que no haya nada, pero hay poca esta conciencia y esta posibilidad de transferirse, y muchas veces la hay, la gente no la sabe, no la conoce, el chance de irse y lograr, por ejemplo, formaciones más cortas, pero que también permitan seguir estudiando.